José.
Estar informado.
Es la 1:20, estamos en directo, esto es mediodía en COPE Ourense. Esta mañana tuvo lugar una reunión entre representantes de la Diputación, de la Xunta de Galicia y del Ayuntamiento de Ourense para dar paso sobre la instalación del Hotel Balneario en el Pazo Provincial, donde hoy está la sede de la Diputación de Ourense. Las instituciones se han puesto a trabajar para lo que va a ser el desarrollo y la planificación en los próximos meses con todos los asuntos encima de la mesa. Uno de ellos es el traslado de los funcionarios a otras oficinas cuando sea el momento, porque en donde está hoy la sede de la Diputación de Ourense, como digo, hay un proyecto previsto para tener un hotel balneario de 5 estrellas que estaría en el centro de la ciudad de Ourense. Hoy se habla de Áurea Soto, su anuncio en estos micrófonos de recurrir la sentencia absolutoria del alcalde de Ourense, del exalcalde de Ourense, Manuel Cabezas, y del exconcejal de urbanismo, Ricardo Campo Labrador, por el caso conocido como el del 10%. Y también de los servicios de autobuses, hay muchas quejas de vecinos del perímetro rural por la supresión de servicios de autobuses en la ciudad, de cara al perímetro rural. Hoy ha pasado por aquí la portavoz del Partido Popular, Flora Moure, que ha indicado que existen quejas de vecinos y les anima a todas las asociaciones de vecinos a que trasladen sus propuestas al Partido Popular, porque el PP del Ayuntamiento de Ourense dice que nunca se deben suspender buses al perímetro rural. Es un servicio importante y por ello lo que piden es las propuestas para hacer el mejor desarrollo de los servicios de líneas de autobuses a la ciudad. Lo que tiene claro el Partido Popular es que las líneas actuales no están muy actualizadas, porque la ciudad en los últimos tiempos ha crecido a distintos barrios y por ello es necesaria una redistribución, pero una redistribución contando con las zonas que en los últimos tiempos tienen más población. Por ejemplo, hablaba de la zona de Ocouto, de Reza, por el incremento de edificación en ese lugar, o la zona de San Francisco, ¿no?, por el aumento de personas a la biblioteca pública, y por eso se tenía que hacer una redistribución. Y en cuanto al perímetro rural, sí decía que hay que hacer valoraciones sobre horarios de las líneas, ya que en fines de semana puede existir menos afluencia, ya que los niños no van al colegio, los vecinos no van al centro de salud, pero claro, no dejar de prestar servicio al perímetro rural. Sería un error, Amelia, ¿eh?, que de repente, en estas circunstancias, dejáramos de tener un servicio importantísimo para los vecinos de la ciudad.
Vamos a ver, con esto del transporte lo que hay que hacer es un estudio serio de cómo abordar el transporte en la ciudad de Ourense, pero esto hay, supongo, que equipos técnicos que tienen que hacer ese trabajo. Las líneas no se dibujan, no se designan así porque sí, esta que pase por aquí, esta por allí, no. Tiene que haber una empresa, un equipo que estudie los lugares donde hay, gente susceptible de coger el autobús y de cómo dar servicio a las distintas áreas de la ciudad, del municipio de Ourense, para que pasen las líneas, y cómo comunicar a los que están más alejados con el centro y cómo comunicar a los del centro con los lugares, ya no digo los más alejados también, porque los que entran en Ourense tendrán que retornar en algún momento a sus casas en el extrarradio, y cómo dotar de servicio de autobús a los lugares importantes, como pueda ser el hospital, como puedan ser los centros educativos, como puedan ser los lugares a los que vaya normalmente la gente. Entonces, esto no puede hacerse eso. Me siento hoy por la tarde y hago un esquema y pongo los autobuses. No, esto tiene que hacer una empresa, evidentemente, seria y profesional, y que sepa cómo se diseñan las líneas, punto. Entonces, claro, los vecinos tienen que estar preocupados, me imagino, y dicen, ¿y qué lo va a diseñar el alcalde? Yo no sé si el alcalde tiene nociones de cómo hay que diseñar los recorridos de los autobuses.
Bueno, el alcalde, ya sabes que está en Amiens, en esa localidad francesa, para conocer las características del sistema de movilidad, dice, principalmente de autobuses y bicicletas eléctricas. Bueno, a ver qué nos cuenta.
Muy bien.
Estuvo en Bilbao y San Sebastián para hablarnos del proyecto de escaleras mecánicas, pero por el momento nada nos ha hablado de qué ha aprendido allí, de lo que ha visto y qué va a desarrollar. Bueno, pues esperemos a ver si su viaje a la localidad francesa de Amiens le da alguna idea. pero por el momento no lo que dices tú, eso tiene que estar en manos de gente responsable, técnica, y que nos diga, pues, cómo tiene que hacer una redistribución adecuada de las líneas, claro.
Y por mucho que se vaya Mienz, ¿a Mienz es como Orense? Me pregunto. Creo que cada ciudad es cada ciudad. Y, hombre, puedes tener una idea de cómo es el transporte. Pero oye, que a Mienz no es Orense y Orense no es a Mienz, ¿eh?
Claro.
Yo, entonces, bueno, por mucho que vayas allí, sí, te parecerá precioso y preciosísimo, maravillosísimo. Pero, oye, ¿cómo es esa ciudad y cómo es esta? ¿Cómo son las calles de Amiens y cómo son estas?
Sin duda.
Entonces, bueno, ¿cómo está distribuida la población en Amiens y cómo está aquí? Entonces, bueno, pues mucho. Vete allí, ves qué maravilloso es o qué precioso, qué bueno es allí, pero, oye, ¿se puede implantar allí, aquí, ese mismo modelo? Repito, Amiens no es Orense, ¿eh?
Estoy de acuerdo. Hablamos de colaboración ciudadana, porque es muy bonito ver cómo la gente ayuda a otra en un momento difícil, ¿no? Nos ha llamado una oyente porque el pasado lunes 24 de enero, entre las 8 y cuarto, nos dice, las 9 menos cuarto de la mañana, sufrió dos accidentes consecutivos, en pocos minutos, en dos pasos de peatones. El primero en la calle Pura Hidora Vázquez, y minutos después se cayó también en el paso de peatones que está, pues, muy cerca, en el entorno de ese parque donde estaba el antiguo Dragonenos, que hoy está cerrado, que es un lugar para los niños, para disfrute de los niños, un lugar de ocio para los niños. Y dice que en ese momento se cayó, que se llevó un buen golpe, y que salió tanto una señora de un coche blanco, nos decía, como un matrimonio, y que le auxilió, y que su amabilidad fue absoluta. Por tanto, lo primero, quitarnos el sombrero y destacar esa colaboración ciudadana, que inmediatamente llamaban a la ambulancia y le dieron toda la ayuda posible. Claro, es un momento de shock para una persona en el momento que tiene un accidente. De hecho, me contaba que hoy está con muletas y me pedía si podíamos trasladar en estos micrófonos, y para ello estamos, pues la posibilidad de, si nos están escuchando cualquiera de esas tres personas o alguien que las conozca, que se ponga en contacto con esta emisora, porque a ella le gustaría dar las gracias a ellos. Claro, es un momento de shock, y en ese momento no agradeces, a lo mejor como debieses, ¿no?, el apoyo que ha recibido. Bueno, pues queda dicho aquí, si alguien conoce o si nos están escuchando las tres personas que auxiliaron a esta mujer el lunes 24 de enero entre las 8 y cuarto de la mañana y 9 menos cuarto de la mañana, pues que se pongan en contacto con esta emisora, y nosotros le haremos llegar el teléfono de la víctima, que hoy, como digo, está sufriendo todavía ese daño, ¿no? Está con muletas, pero quiere agradecer de otra forma, ¿no? En ese momento, que es un shock, se va a agradecer de otra forma el cariño que han tenido con ella. Queda dicho, pues, que nos llamen a la emisora, pero fue un bonito gesto, ¿eh? Es maravilloso cuando ves que recibes el apoyo de tanta gente buena en un momento difícil para ti. La 1 y 28... Hacemos una pausa y te contamos más cosas.
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama lo dan todo.
Ansias de victoria, de ganar, de triunfar, pasión por lo que haces.
En el deporte.
Yo quiero que se vengan arriba.
En el entretenimiento.
Estoy hasta nervioso. Igualmente. Nunca he hablado con una persona así.
Pues no te puedo hacer esto.
En la información.
Son las 3 de la tarde, las 2 en Canarias. Ronda informativa en tiempo de juego.
Ahí va la ronda.
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama. Tiempo de juego.
Los número uno del deporte. Mediodía.
COPE Ourense.
Estar informado.
Con Mora y Bastida nos acercamos hoy a las dudas más frecuentes de los padres sobre la odontología. Doctora González, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días.
Muchas gracias por acompañarnos, doctora. ¿Qué pasta de dientes elegir?
Pues eso es una pregunta muy frecuente de los papás, sobre todo cuando el bebé tiene el primer diente, en torno a los 6 meses aproximadamente, y les da miedo utilizar una pasta de dientes. Yo siempre digo, primer diente cepillado con pasta de dientes. ¿Qué premisa debe tener sí o sí esa pasta de dientes? Un mínimo de 1000 partes por millón de flúor. ¿Cómo lo sabremos? En el apartado ingredientes de la pasta pondrá 1000 ppm. Entonces, eso es lo indispensable para una pasta de dientes desde el primer diente. Hasta los 3 años deberá tener un mínimo de 1000 partes por millón, o más, si así lo indica nuestro odontopediatra. Y a partir de los 3 años podría ser de ya de 1450 partes por millón de flúor, como debería tener la pasta de dientes del paciente adulto.
Otra pregunta frecuente, lavado y conservación del cepillo dental.
Esto es algo muy importante, que nadie repara en ello, pero cuando lo explico dicen, pues es cierto. Generalmente tendemos a guardar los cepillos de dientes todos juntos en un vaso en el baño y no nos damos cuenta que en el baño hay bacterias fecales en suspensión, con lo cual a nadie le gustaría meterse ese cepillo en la boca si nos paramos a pensar un poquito. Debemos lavarlo tras el cepillado bajo el grifo, sacudirlo lo máximo posible y guardarlo sin cabezal. ¿Por qué? El cabezal lo que va a hacer es acumular humedad y ayudar a la proliferación de hongos u otras bacterias. Y a ser posible, en un lugar en el que no esté en contacto con esas bacterias fecales en suspensión. Por ejemplo, en el cajón del mueble del cuarto de baño, o yo, por ejemplo, tengo el de los niños en su habitación, y así evitamos esa contaminación cruzada y ese acúmulo excesivo de humedad. Siempre cabezal sin la tapa, y a ser posible lejos o apartado de esas bacterias para evitar contaminación.
Pues una recomendación muy importante. En cuanto al hilo dental, ¿cuándo utilizarlo?
Pues el hilo dental o en su defecto los arcos o flossers, que son unos dispositivos que tienen un trocito de hilo, pero son más fáciles de aplicar en los pacientes más pequeños, que debemos ser nosotros quienes realizaremos esa higiene, obviamente, siempre a partir de que haya contacto entre dientes. Al principio los dientes empiezan a erupcionar muy separados, pero a medida que van naciendo, todos los dientes tienden a juntarse. Pues en el momento que veamos un contacto, ahí debemos empezar a utilizar la seda dental, el hilo dental o los arcos dentales. Siempre antes del cepillado.
¿Es necesario el enjuague bucal?
Gran pregunta también. Necesario como tal en el paciente estándar no es, pero es cierto que muchos pacientes, tanto pediátricos como adultos, demandan la necesidad de utilizar un colutorio por la sensación de frescor o de buen sabor que les queda en la boca. Como la pasta de dientes, que es algo que la mayoría de personas hace mal, no debe enjuagarse, no debemos enjuagarnos con agua tras el cepillado, el colutorio, en caso de utilizarlo, debe tener flúor, para que ese flúor quede en contacto sobre el diente, que es la función también de la pasta dental, y nos proteja frente a la caries dental. Entonces, si utilizamos un colutorio con flúor, personalizado según nos indique nuestro odontólogo en particular. En pacientes adultos sería un poquito diferente porque a veces hay otros problemas añadidos y debemos escoger un colutorio que además de flúor tenga otros ingredientes, otras sustancias que nos ayuden.
¿A qué edad deberíamos hacer nuestra primera visita al dentista?
Pues nuestra primera visita al dentista, al contrario de lo que se piensa, debe ser a lo largo del primer año de vida. ¿Por qué? Porque es cuando suele erupcionar el primer diente y es cuando se ven los signos de un crecimiento de la estructura craneofacial alterada, alteraciones en la función, en la colocación de la lengua, en el sellado labial, que son muy importantes e indispensables para un buen crecimiento y un desarrollo armónico de la cara. Generalmente tendemos a vincular el odontopediatra o el odontólogo con los dientes y nosotros intentamos tener una visión más general, ya que la boca forma parte del cuerpo y de la estructura de la cabeza, cara y también tenemos que estar pendientes de que el crecimiento va acorde a la edad y todo transcurre como debería.
Pues son las preguntas más frecuentes de los padres que nos resuelve aquí en la cadena COPE la doctora González de la clínica Mora y Bastida. Doctora, muchas gracias, muy buenos días.
Gracias a vosotros.
En La Linterna, Ángel Expósito busca todas las respuestas que necesitas para acabar el día informado.
Para los que dudan de la efectividad de la vacuna, con este ritmo de contagios, si no estuviéramos vacunados, esto hubiera sido una hecatombe.
Efectivamente, es la reflexión que yo intento trasladar.
¿Qué les ocurre a estas personas afectadas por la soledad no deseada? ¿A quiénes afecta fundamentalmente? Porque me temo que hay tanto jóvenes como mayores.
Son personas que les embarga un sentimiento profundo de soledad.
¿Se puede hacer un primer balance de lo que está suponiendo Omicron para la economía española.
Por un lado, una caída de la demanda brutal.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en La Linterna de COPE encuentras mucho más que noticias.
Las efemérides del día, espacio patrocinado por Librería Betel.
Un 2 de febrero de 1848 se firmaba el Tratado de Guadalupe Hidalgo, que ponía fin a la guerra entre Estados Unidos y México. Este último cedía a Estados Unidos California, Arizona, Texas y Nuevo México. En 1913, un día como el de hoy, se inauguraba en Nueva York la gran central terminal, la estación ferroviaria mayor del mundo de la época. En 1922 se publicaba la novela Ulises del escritor irlandés James Joyce. En 1932 era el estreno mundial en Los Ángeles del Expreso de Shanghái, protagonizada por Marlene Dietrich. Tal día como el de hoy, en 1943, finalizaba la batalla de Stalingrado con la victoria de la Unión Soviética frente a las fuerzas del Eje encabezada por la Alemania nazi. En 1970 tenía lugar el primer trasplante de nervios con éxito en una clínica de Múnich. Vamos a hablar ahora con la alcaldesa de Rivadavia, Noelia Rodríguez, que nos acompaña en estos momentos en los micrófonos de la cadena COPE. Noelia Rodríguez, ¿qué tal?
Muy buenas. Hola, muy buen día, Juan.
Muy buen día.
Buen día a todos los subintes de la cadena.
Cúmplese, pues, en unos días, un año frente de alcaldía de Rivadavia. ¿Qué balance fai de estos 12 meses como alcaldesa de Rivadavia?
Bueno, pasó muy rápido tempo, foi un ano difícil debido a, bueno, a crise que estamos a padecer da COVID, tendo que someternos a diferentes cambios continuos na normativa sanitaria, bueno, ainda así fomos capaces de levar a cabo moitas actividades. Me gustaría pois facer un repaso pois de todo o que se está a facer en este escaso ano. Pero bueno, o que quero destacar, os logros máis importantes veñen da man dos fondos do Estado, a través da Confederación Hidrográfica. En tan só un mes de goberno fomos capaces de conquerir 780.000 euros para a reposición das beirarrúas de San Cristóbo, donde, bueno, incluímos melloras no saneamento e abastecemento, canalización de aguas pluviais. Estamos moi satisfeitos de acadar en tan pouco tempo esta subvención, bueno, porque había moitas deficiencias e era un logro que bueno, que chega a través, como digo, do Ministerio, necesitábamos, porque era algo que demandaban os veciños e veciñas. Tamén, bueno, acadamos outra subvención do IDAE, do Ministerio pola Transición Ecolóxica, no que de 800, casi 800.000 euros, baseados na eficiencia enerxética, estamos a proceder ao cambio de luminarias LED, que son máis rendibles e eficientes no municipio, e o que supón tamén un aforro enerxético e, polo tanto, unha baixada no recibo da luz tan importante. Son logros moi importantes en subvencións, en tempo récord, son, según me din os traballadores do Concello, os máis altos da historia do Concello de Rivadavia. Tamén, bueno, fomos capaces de levar a cabo moitas actividades apoyando o sector cultural tan golpemente tamén fortemente golpeado durante a crisis. Levamos a cabo unha feira do viño baixo, bueno, un formato que misturaba o presencial co telemático, e sempre, bueno, baixo control de aforo e medidas higiénico-sanitarias que pertinentes. Do mesmo xeito, celebramos a Mostra Internacional de Teatro por medio dunha cultura segura, controlando aforos e, por suposto, con PCRs que fiximos aos artistas, xa que o tratarse de persoas que chegan de diferentes puntos non quixemos correr riscos. Na liña da cultura, do turismo e co fin de poñer en valor o patrimonio cultural, estamos a traballar tamén en proxectos de gran envergadura para a través de subvencións Next Generation, pois dentro da mancomunidade o Ribeiro Carballiño, conquerir fondos europeos para melloras, por exemplo, que solicitamos un archa para o escenario da Mostra Internacional de Teatro da MIT, e para a Casa da Cultura. E tamén, bueno, estamos traballando pois xunto con mancomunidade para mover diferentes sectores como o vitivinícola, o patrimonio, o a cultura e o enogastronomía. Entonces vamos a ver si chegamos a conquerir diferentes subvencións para mellorar a nosa comarca e sobre todo o noso concello.
¿Y cales serían os proxectos, cales serían os proxectos principais deste ano que comeza, deste ano 2022?
Bueno, son moitos os que estamos a levar a cabo. Como te digo, estamos implantando agora mesmo, estamos comenzando a implantar a hora azul gratuita estas últimas semanas para facilitar a movilidade no estacionamento, pois para favorecer o comercio local, que está sendo moi ben acollida a proposta, a verdade. Bueno, é importante, bueno, pois que as persoas que chegan a Rivadavia, que queren facer xestións ou que queren facer compras ou mesmo tomarse un café ou quedarse a comer, pois teñan onde aparcar. Ademais, engadimos pois dúas horas de aparcamento gratuito no aparcadoiro municipal, bueno, pois para facer este tipo de poder facer estas xestións. Implantamos tamén a zona verde no casco histórico, bonificando acceso ao aparcadoiro municipal aos veciños do casco histórico que viven no casco histórico, pois eso para facilitar o aparcamento e tamén eliminar o impacto visual no casco histórico e tamén eliminamos o da fachada do castelo para poñer todo o noso patrimonio en valor. Queremos seguir na mesma liña de traballo, estamos elaborando uns orzamentos quizáis máis sociais do que foron os do ano anterior, este ano, no que estamos, porque, bueno, aprobamos uns orzamentos nada máis entrar o goberno en tempo récord, porque así o demandábamos na oposición, vale? Quisemos chegar á hostelería, eliminando a taxa de das terrazas, con axudas ao pequeno comercio, aos autónomos. Bueno, queremos seguir traballando nestes orzamentos que estamos elaborando, que se san tamén máis sociais e con máis inversións que os anteriores. Vou a ter xuntanzas con responsables de fomento para dar saída a unha demanda de fai moitos anos co tema das rotondas que faciliten pois a entrada na Nacional 120 de cara a Rivadavia e tamén cunha senda, propoñer unha senda peonil por esa nacional. Nestes días tamén se vai iniciar a reforma do novo centro de saúde, pero bueno, non me conformo con esa reforma que plantaxou o anterior goberno do Partido Popular, senón que pretendo tamén que como no seu día, tanto a Xunta de Galicia e o Sergas, desde un principio, pois, querían que se levase a cabo un novo centro de saúde en condicións. Ademais que vai acompañado de recuperar moitos servicios ou especialidades que se foron perdendo. Ademais, bueno, estamos plantexando novos proxectos como o arranxo da travesía que une a zona das autocaravanas, que funciona, por certo, estupendamente. Tivemos un verán de moito turismo de interior, con moitísimas autocaravanas que chegaban, con visitas de máis de 300 personas diarias á oficina de turismo, que, bueno, que
tiñamos que colocar... será unha aposta, non, para o futuro.
Sí, este verán foi un verán de un moito turismo interior moi bo. Bueno, colgouse moitos días o cartel de completo na hostelería de Rivadavia. Entonces, por eso queremos poñer en valor, bueno, pues este casco histórico, bueno, esta Porta Nova que une a zona da Porta Nova do casco histórico coas autocaravanas, pues poñelo en valor, volver a enviar este proxecto de para presentar cando bueno, que está piques de sair. Tamén presentarei o plan director que dunha xoia arquitectónica como é a Capela de Sanxés de Francelos, que tamén é moi visitada, bueno, para poñer en valor e presentar un proxecto de recuperación do entorno de Sanxés que como digo, é moi visitada en Francelos. Bueno, un dos proxectos máis importantes que se están intentando adquirir durante décadas, xa se iniciaron contactos con Confederación Hidrográfica e os seus técnicos para acadar tamén unha pasarela que une os barrios da Rúa Ribeiro Carballiño, onde está a zona do centro de saúde, coa zoa de San Francisco, donde, bueno, se aloxan a estación de trens e autobuses. Estamos en contacto con Confederación Hidrográfica, ya iba a disposición por parte das administracións, e sería algo bo para o concello e tamén para os veciños.
Sin duda.
E nada, non quero esquecer a terceira fase do parque empresarial, que ten unha serie de problemáticas de nivel administrativo, estamos intentando resolvelas. Como tamén resolvemos pois o tema do punto limpo da Foz, que estamos, bueno, con un tema de documentación que falta do anterior goberno, bueno, está funcionando, pero necesitamos poñela ao día en temas documentales.
Pois tenemos tiempo para desgranar e para seguir falando coa alcaldesa de Ribadavia, que cumple este mes un ano frente da alcaldía e hoxe está connosco para contarnos o que foi este ano e os proxectos máis importantes para este ano 2022. Noelia Rodríguez, alcaldesa de Ribadavia, un placer que nos acompañe. Moitas gracias e moi boa tarde.
Moitísimas gracias a vos por darnos voz e por, bueno, contar un poquinho así de unhas pinceladas de todo o que se está facendo, que moito e bueno, non teríamos tempo. Moitísimas gracias, de verdade.
La alcaldesa de Ribadavia, aquí en directo, os micrófonos de la cadena COPE. Nosotros seguimos contándote más cosas a lo largo de las emisoras de la cadena COPE en la provincia de Orense.
COPE Ourense.
Estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes. Vecinos del perímetro rural muestran su queja por la ausencia de autobuses a sus zonas en el término municipal de Ourense. Desde el Partido Popular, su portavoz Flora Moure dijo hoy en los micrófonos de la cadena COPE que deben reforzar los servicios al perímetro rural y no suprimirlos.
Nosotros no creemos que haya ningún caso que suspender ninguna línea del perímetro rural. Al contrario, habrá que reforzarlas. Sí que es cierto que a lo mejor habrá que hacer unas valoraciones sobre los horarios de esas líneas, porque bueno, todos sabemos que a lo mejor en fines de semana o en algunos festivos pues puede haber menos afluencia porque los niños no bajan al colegio o no se vienen a los centros de salud, pero bueno, en todo caso, insisto, para nosotros que haya ese servicio en el perímetro rural es importantísimo.
El Partido Popular aboga por una redistribución de las líneas por la ciudad orense, por el que asegura que algunas zonas que han crecido en los últimos tiempos carecen de frecuencias.
No están muy actualizadas, la ciudad ha ido creciendo para distintos barrios fundamentalmente, pues una de las quejas que tenemos muy importante y desde hace mucho tiempo es en la zona del Couto de Reza, que ha sufrido un incremento importante de edificación, también la zona de San Francisco con la inauguración de la biblioteca, son zonas que ahora son más visitadas por todos los vecinos de la ciudad y por lo tanto demandan nuevas líneas.
Estás escuchando Mediodía en COPE Ourense, yo soy Juan Maceiras, vamos con el tiempo.
Peugeot Estelantis and You Ourense, concesionario Peugeot, te ofrece el tiempo.
Hoy tendremos una oscilación térmica alrededor de 20 grados entre las primeras horas de la mañana y las horas centrales del día. Amanecimos esta mañana con 0 grados en Obarco y en Ourense. Llegaremos a máximas de 19 en Obarco, 20 grados en la capital de las Burgas. Tendremos una jornada soleada.
Peugeot Estelantis and You Ourense, concesionario Peugeot, te ha ofrecido el tiempo.
SEAT Celanova Motor, salida 15, autovía Celanova, parque empresarial, te ofrece el tráfico.
¿Y cómo está la situación en la red viaria ourensana? Amelia González, buenas tardes.
Buenas tardes. Lo que hay son obras en varios tramos de las carreteras de la provincia de Ourense. Según señala la Dirección General de Tráfico en su página web, hay que tener precaución al circular por la carretera OU636 entre el kilómetro 8 y el 18 de esta vía porque hay un corte móvil en ese tramo. Lo mismo que en la carretera OU540. El corte móvil está entre los kilómetros 65 y 71 y en la OU531 entre los kilómetros 5 y 15 y 15 y 25 y 35. Afecta a ambos sentidos de circulación en todas estas carreteras. También hay obras en la autovía A52 en la zona de Acanda, concretamente entre los kilómetros 112 y 113, dirección Vigo, el carril derecho está cerrado.
SEAT Celanova Motor, salida 15, autovía Celanova, parque empresarial, te ha ofrecido el tráfico.
Aparece muerta una persona en las pozas de Bande.
Sí, falleció un hombre en las pozas de las termas de Bande. Según fuentes de la Guardia Civil, se trata de un hombre de mediana edad, de nacionalidad portuguesa, que no presentaba signos de violencia, por lo que su muerte se habría producido de forma natural.
La asociación A Pantalla señala que el entroido de Xinzo será este año una vuelta a los orígenes. Lo contaba en la cadena COPE un directivo de la asociación, Iván Prado.
tendemos a entenderlo de alguna manera como una volta a orixe, ¿no? Podemos falar incluso. Unha volta, pois, pues, a esos centroidos de día, esos centroidos que onde primaba sobre todo a sátira e o teatro entre veciños. Nos creemos es que este ano posiblemente se xe desa índole, e polo tanto tamén creemos a nivel asociativo, por exemplo, nos que traballamos sobre os conceptos culturais como etnografía, antropología e demais materias, creemos que vai ser un modelo bastante exemplar, un modelo que vai a facer como ruptura, ¿no?, o que hubo anteriormente, ao mellor conseguimos, gracias a este entroido, volver a sacar a rúa, pues, todas esas máscaras e esos disfraces que traballaban, pues, eso, coa comunidade como punto de inflexión, como punto de unificación.
No habrá petardazo el tradicional inicio del carnaval, que debería ser este fin de semana, para evitar aglomeraciones, ni se repartirá harina en el domingo fareleiro. No habrá orquestas ni desfiles y será un entroido con mascarilla y distancia de seguridad, el entroido de Xinzo da Limia. Reunión esta mañana entre Diputación, Xunta y Ayuntamiento de Orense sobre la instalación del Hotel Balneario en el Pazo Provincial. Manuel Baltar, presidente de la Diputación de Orense.
Pues queda un día menos para que contemos un dos grandes hoteles balnearios da referencia en España e Europa, neste mesmo edificio onde estamos agora, no Pazo Provincial, e empezamos con unha serie de xuntanzas, ou sea, co goberno autonómico, co goberno da cidade, cos técnicos da institución, para ver que vamos a facer nos seguintes meses, procedementos, sobre todo o traslado da Deputación, porque isto vai levar aparellado que os funcionarios, pois, estén noutro lugar desenvolvendo as súas funcións.
El juzgado desestima el recurso de la CIGA contra la oferta pública de empleo del Ayuntamiento de Orense en 2020.
Sí, según informa el Concello, esta oferta de empleo público tenía como finalidad reforzar los servicios de seguridad con la incorporación de 25 policías municipales y 12 bomberos conductores. La CIGA recurrió esa aprobación alegando falta de negociación e infracción del ordenamiento jurídico, pero ahora la sentencia desestima ambos argumentos y señala que existió una efectiva actividad negociadora, y así se evidencia en el examen de las actas de las mesas generales de negociación, y concluye que otra cosa fue el resultado de esa negociación. La alegación de la CIGA sobre la presunta violación del procedimiento también fue desestimada por la jueza en el recurso. Según el sindicato, antes de la aprobación de la oferta de empleo se tendrían que haber negociado los presupuestos municipales, pero la sentencia recoge que presupuestos y oferta pública de empleo constituyen actos distintos y no se puede estimar la existencia de esa causa de nulidad. El proceso selectivo no se interrumpió por la interposición del recurso y el Concello de Ourense continuó desarrollándolo e informa que los policías y los bomberos van a ingresar próximamente en la plantilla municipal.
La Confederación Hidrográfica El Miño Sil va a recurrir la propuesta de sanción de la Xunta al vaciado de los embalses. Escuchamos al presidente del ente de la Confederación del Miño Sil.
Confederación está actuando desde ese minuto cero en base aos elementos que ten, con total transparencia e con total lealtad institucional, ¿no?
Aumenta la presión hospitalaria en el área sanitaria de Orense Beriño Barco. Hay 91 personas ingresadas por coronavirus en todos los hospitales, en los 5 hospitales de la provincia. En todos los hospitales hay pacientes con COVID-19. Ayer eran 89. 3 pacientes están en la unidad de cuidados intensivos. Los casos activos vuelven a bajar. Hoy son 6.015 las personas infectadas en la provincia de Orense. El COVID-19 va a marcar el programa de actividades de Previsel, el Salón de la Prevención y Seguridad Laboral, que regresa al calendario de Expo Orense tras 3 años de ausencia. En este programa de actividades se va a desarrollar una mesa redonda en la que participarán representantes de distintos colegios profesionales de Orense relacionados con la construcción, que analizarán la salubridad del aire en los espacios de trabajo, incluyendo centros escolares, y la adaptación de los mismos a las nuevas necesidades de ventilación impuestas por la pandemia. Desde el Colegio de Médicos han propuesto la organización de una ponencia o mesa redonda donde se analice tanto la repercusión psicosocial del confinamiento como la rehabilitación física y psíquica después de haber contraído la enfermedad. Una veintena de expertos de distintos sectores participaron en la primera reunión para planificar Previsel, que celebrará su 15ª edición los días 16 y 17 de marzo como una cita imprescindible para todos los agentes sociales involucrados y la prevención. En la comarca de Valdeorras, tierras de Trives y Viana, ¿de qué se habla hoy?
Se habla del Instituto de Obarco de Valdeorras, que es uno de los 3 centros escogidos por la Fundación Cupa Group junto al Instituto de Puente Domingo Flores y el Colegio Inmaculada de Ponferrada, ambos estos últimos en la provincia de León, para llevar a cabo el programa Empréndete, Emprende en tu territorio. Se trata de una iniciativa que pretende fomentar el emprendimiento juvenil en el entorno en el que opera la empresa y promover el desarrollo socioeconómico local, así como la fijación de la población en la zona rural. La cooperativa de trabajo asociado sin ánimo de lucro En Proceso ha comenzado esta semana a impartir las sesiones formativas en los tres centros educativos en los que saldrán o de los que saldrán los proyectos ganadores, que van a recibir apoyo y asesoramiento por parte de Cupa Group para la implementación en el mercado de las mejores iniciativas.
Y hoy, Jornada de la Vida Consagrada, celebración presidida por el obispo de Orense, Monseñor Leonardo Lemos, en el Día de las Candelas. Será a las 7 de la tarde en la Iglesia de los Franciscanos, en el Parque de San Lázaro. Escuchas Mediodía COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz. Muy buenas tardes.